El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Para los que nos visitan y no han estado en las siguientes enseñanzas, las enseñanzas anteriores, estamos viendo la epístola a los romanos y estamos en la tercera gran sección, que es la sección práctica de la epístola. La primera sección se enfoca en el evangelio y la santificación. La segunda, en el misterio de qué va a pasar con Israel, cómo Dios trata con el pueblo de Israel. Y ahora estamos en la sección práctica de la epístola. Y hemos venido viendo, ¿no? Así comienza el capítulo 12, que tenemos que presentarnos al Señor como... ¿Cómo qué? Como sacrificios vivos. Y que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Eso es lo que hemos venido aprendiendo acerca de diferentes temas. Primeramente vimos acerca de las diferentes relaciones en cuanto al servicio, en cuanto al amor entre los hermanos, con aquellos que nos odian o nos aborrecen, con el gobierno civil. La vez pasada nuestra relación, podríamos decir, en cuanto a cómo manejamos nuestro tiempo, siendo sabios. Sabiendo que el tiempo es corto, sabiendo que hay que vivir para el Señor. Y vos hay que desvestirse de la vieja manera de vivir y vestirse esa armadura de luz, una vida transformada en Cristo. Hoy, mis hermanos, pues continuamos en ese mismo renovar nuestro entendimiento, ese mismo entregarnos a Cristo como sacrificio vivo. Pero ahora va a hablar en otro asunto en cuanto a las relaciones, que es un poco diferente. ¿No? En el tiempo de la venida de nuestro Señor está cada día más cerca, hermanos, como vimos la vez anterior. Pero mientras llega ese día, todos tenemos que tomar decisiones en nuestro diario vivir. Hay asuntos en las Escrituras que son muy claros, hermanos, que no hay duda, como todo lo que tiene que ver con la doctrina fundamental. La doctrina fundamental, todo lo que tiene que ver con el ser de Dios, la persona, obra de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, bueno, la Trinidad y toda la obra de Dios para nuestra salvación, el Evangelio, todo eso es doctrina fundamental. Pero hay otros asuntos en las Escrituras y en la vida cristiana que, aunque también son importantes, no son fundamentales. Y que si los practicamos de una manera o de otra, pues no vamos a perder la salvación. La salvación no se pierde. No se gana por obras, no se pierde por obras. Pero sí tenemos que tener claro que en esas diferencias de práctica que hay entre iglesias, entre creyentes, hay asuntos que corresponden a la libertad cristiana en cuanto a su aplicación. Ya corresponden a la vida de la libertad cristiana. Asuntos también llamados de conciencia. Es decir, asuntos donde tomamos decisiones a la luz de nuestra comprensión de las Escrituras y nuestra madurez en Cristo. Y en esos asuntos, pues no todos somos igual de maduros, igual de entendidos, y van a haber ciertas diferencias en asuntos donde ahí entra la conciencia y el entendimiento de cada hermano. Y en eso tenemos que buscar agradar al Señor y debemos guardarnos en estos asuntos de que se vuelvan un foco de malentendidos, peleas y divisiones en medio del pueblo de Dios. Y esto es lo que justamente el apóstol Pablo quiere tratar aquí en el capítulo 14. Y él lo va a tratar más o menos hasta el capítulo 15, versículo 13. El asunto de las decisiones de conciencia en nuestra libertad en Cristo, en el contexto de los débiles y fuertes en cuanto a la fe. Porque este asunto también Pablo lo trata en la epístola a los Colosenses, lo trata en la epístola a los Corintios, lo trata en la epístola a los Gálatas, pero aquí hay un contexto bien específico que es diferente a esas epístolas. Entonces, en ese contexto vamos a ver este asunto de la conciencia y la libertad cristiana. Un asunto que en nuestros días sigue generando, no solo en aquel tiempo, sino también hoy, discusiones entre los creyentes, donde estamos a veces, aunque estemos de acuerdo en asuntos fundamentales, diferimos en ciertos asuntos en los cuales tenemos libertad. Pero a veces hermanos, amigos, iglesias se dividen, ministerios se acaban, familias se distancian por estos asuntos cuando no sabemos tratar con sabiduría, con entendimiento. Podemos que renovar el entendimiento en cómo tratar en estos asuntos. Entonces, en la porción del pasaje que vamos a ver hoy, el Señor nos exhorta a no rechazar ni juzgar a los hermanos por sus decisiones de conciencia o en el ejercicio de su libertad cristiana, a fin de que vivamos para el Señor, recibiéndonos unos a otros y no poniendo tropiezo a los hermanos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a dividir este pasaje en tres porciones principales, tres exhortaciones para el trato mutuo entre los débiles y fuertes en la fe. Tres exhortaciones para el trato mutuo entre los débiles y fuertes en la fe. Y obviamente hablamos del contexto de creyentes de la iglesia. Primer punto que vamos a ver, que tenemos que recibir a todos los que Dios ha recibido. Tenemos que recibir a todos los que Dios ha recibido. Segundo, nuestras decisiones deben ser tomadas a la luz del Señorío de Cristo. Sí, tenemos libertad, pero ¿a la luz de qué estamos tomando esas decisiones? ¿A la luz de qué tenemos convicciones? Y tercero, tenemos que dejar el juicio de los asuntos de conciencia a Dios, que es el que solamente puede juzgar ese tipo de asuntos. Obviamente, cuando hablamos de decisiones de conciencia, no hablamos de pecado. El pecado, ya hemos hablado de cómo se juzga en la iglesia y lo estamos viendo en los sectores, en la epístola a los Corintios, cómo tiene que ser tratado el pecado. El pecado no es de conciencia, ¿no? Es que a mí me parece que eso es pecado y al otro no le parece. Pero ¿qué dice la Biblia? No, aquí hablamos de asuntos que no son fundamentales y no son pecado. Oye, el versículo 1, el primer punto. Tenemos que recibir a todos los que Dios ha recibido. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es la primera exhortación de cómo tiene que ser el trato entre los débiles y fuertes en la fe. ¿Cómo debería ser el trato entre nosotros? Deberíamos recibir a los débiles a los fuertes y los fuertes a los débiles en la fe, así como el Señor nos recibió. Pero, ¿quiénes eran los débiles en la fe? ¿Y quiénes eran los fuertes en la fe? ¿Y qué significa ser débil o fuerte en la fe? Usted se estará preguntando eso, ¿no? En Roma, pues tenemos que ver el contexto para entender. En Roma los creyentes, algunos creyentes, la minoría era de trasfondo judío y la mayoría de trasfondo gentil, o sea, no trasfondo judío. Al parecer los gentiles eran la mayoría. Y después que el emperador Claudio, más o menos en el año 42 o 49, expulsó a los judíos de Roma, también expulsó a los judíos cristianos. ¿Y quiénes quedaron en Roma en la iglesia? Solamente los cristianos de trasfondo gentil. Uno encuentra eso en el libro de Hechos, capítulo 18. Pablo se encuentra en Éfeso con Aquila y Priscila. ¿Y de dónde venía Aquila y Priscila? Ellos eran de trasfondo judío y habían tenido que salir de Roma porque el emperador Claudio había expulsado a los judíos. Pero unos años después murió el emperador Claudio y ahora los judíos podían volver a Roma. Y también volvieron los judíos cristianos. Y vinieron y se encontraron con los cristianos gentiles. ¿Y qué pasó? Problemas, chicharrones, situaciones, desacuerdos por asuntos de conciencia. Cuando comenzó la iglesia, los judíos eran como los más ahí que ponían la norma. Pero como ellos se habían ido, ahora los gentiles estaban más relajados en su libertad en Cristo y las cosas habían cambiado. Y entonces comenzaron los encontronazos entre los hermanos. Por ejemplo, asuntos acerca de la comida, acerca del calendario judío, de las festividades. Entonces esto empezó a traer como fricciones entre los hermanos en cómo debían hacerse las cosas en la iglesia o cómo estaban viviendo su libertad en Cristo. El hermano William Henderson nos dice acerca de estos pasajes. Los fuertes eran aquellos que podían captar el significado de la muerte de Cristo para la vida diaria. Es decir, en este caso, ¿no?, para la comida y la bebida. Sabían que Cristo ya murió por nuestros pecados, que la ley ritual quedó cumplida en Cristo y que ahora podían comer de todo y tomar de todo y no pasaba nada. Por otro lado, estaban los débiles en la fe. Los débiles en la fe no habían alcanzado a captar toda la obra de Cristo, o sea, sí en cuanto a la salvación, pero no a veces en qué significaba eso en cuanto a la antigua forma de vivir como judíos. Alimentos que no podían comer según el libro de Levíticos, fiestas que debían celebrar, asuntos rituales de ciertos lavamientos. Ellos habían crecido así y vivido así toda su vida. Y no captaban que en Cristo esas cosas ya se habían cumplido. Ahora, ellos no las querían vivir para ser salvos, porque la salvación es por la fe en Cristo. Pero sí pensaban, o su conciencia le pesaba de tal manera que ellos creían que había que seguir practicando estos asuntos y algunas tradiciones que habían aprendido de sus rabinos cuando eran judíos. Entonces, pues estos creyentes no ponían, como decimos, o sea, estos eran verdaderos creyentes, no eran judaizantes. Eran creyentes de trasfondo judío o que habían aprendido con judíos, que eran verdaderos salvos por la gracia. Porque eso es muy diferente a la epístola a los Gálatas. En la epístola a los Gálatas, judaizantes, judíos llegaron a las iglesias de Galacia a decir a los gentiles que vivan como judíos. Porque no podían ser salvos y no se circuncidaban. Y si no guardaban los ritos de la ley, eso es judaizar. Eso es diferente. Y eso sí está contra el Evangelio de Cristo. Tampoco estaban estos creyentes en Roma queriendo reemplazar la suficiencia y plenitud de Cristo como pasaba en la iglesia de Colosas. En ambas epístolas, la epístola a los Gálatas y Colosas, Pablo es bien tajante con aquellos que quieren volverse a la ley para reemplazar a Cristo o para salvarse. Eso no es lo que pasaba en Roma. En Roma estos creyentes judíos confiaban plenamente en la obra de Cristo, pero seguían guardando algunas tradiciones, no para ser salvos, no para reemplazar a Cristo. Entonces eran verdaderos creyentes que en sus conciencias aún pesaban esos asuntos de la ley, comida, días festivos. Ellos pensaban que eso no los salvaba, pero que tenían que seguir guardándolo como una tradición, como algo válido. Entonces no habían comprendido cómo la obra de Cristo, ese alcance, ya había cumplido toda la ley. Por otro lado, los fuertes, esos hermanos que habían comprendido cómo Cristo ya cumplió toda la ley ritual a cabalidad, de manera que los creyentes tenían plena libertad para comer de todo, para vivir todos los días para Cristo, y que no era necesario guardar las antiguas fiestas y tradiciones. Ahora, ¿cómo sería esto aplicado a nuestros días? Aquí, pues, muy pocos somos de trasfondo judío, la mayoría no. Acá es muy diferente nuestro contexto. No abunda ese tipo de creyentes. Pero hay hermanos que al llegar a Cristo vienen con tradiciones, vienen con ideas, vienen con conceptos sobre lo que es ser un cristiano. Conceptos que muchas veces no provienen de las Escrituras, sino de experiencias anteriores. Alguno que fue, por ejemplo, católico romano, o que viene de algún trasfondo de alguna secta pseudocristiana, o también creyentes que primero estuvieron en otras denominaciones donde tenían ciertas tradiciones o ciertas prácticas, que ahora van a otra congregación, por ejemplo, vienen acá, y tenemos prácticas que son diferentes, que cambian no la doctrina fundamental, sino en cuanto a su aplicación en el culto y en la vida cristiana, pero que no son parte de la enseñanza bíblica. Y allí es cuando hoy en día encontramos este tipo de choques. Algunos hermanos crecieron en congregaciones como el Movimiento Misionero Mundial, donde ya se usaba falda. Y vienen acá y viene una hermana con pantalón y se rasga las vestiduras. Porque en su conciencia, una cristiana debe usar falda. Y si no usa falda, es una mala cristiana. O una hermana que también en el Movimiento Misionero Mundial, pero hay otras denominaciones que también piensan que si una mujer se maquilla, es hija del diablo. ¿No? Entonces ve una mujer maquillada aquí, ¿cómo así que aquí las hermanas se maquillan? Son cosas que les enseñaron que supuestamente eran muy importantes para agradar a Dios, pero que cuando vamos a la Biblia no encontramos nada de eso. A veces son tradiciones de hombres, pensamientos de personas, pero no son cosas que la Biblia nos impone. Y hay libertad para usar falda o pantalón. Obviamente hay principios de pudor que siguen vigentes y debemos guardar en nuestra vestimenta, pero no es según la tradición de los hombres. Por ejemplo, no es que si el hermano Alberto peca con manga corta, no, yo no puedo escuchar esa predica. No, entonces hay lugares que si usted no peca con corbata, no lo dejan subir al púlpito. ¿Pero eso lo dice la Biblia? No. tradiciones de hombres. Y si aquí llega un hermano que está acostumbrado a eso y él piensa que eso es como debe hacerse y me ve predicar sin corbata, ¿qué va a pasar en su corazón? Va a decir, no, que ese predicador no le enseñaron cómo es que un hombre de Dios predica. Usted se puede reír, pero hay lugares donde esas cosas pasan. Y ahí comienzan las discusiones. Entonces, ¿cuál es la exhortación para nosotros? ¿Cuál es la exhortación que comienza? Bueno, aquí la exhortación comienza para los fuertes primeramente, no solo para ellos. Realmente esta exhortación es para ambos, como vamos a ver más adelante. Pero Pablo comienza con los fuertes, porque los fuertes eran la mayoría. Y se supone que estos fuertes eran las personas más maduras, que habían comprendido los alcances del Evangelio y que sabían que esas tradiciones o prácticas de hombres o de la ley no afectaban la comunión con Dios. Entonces Pablo dice primeramente a los fuertes, reciban al que es débil en la fe. Reciban al que es débil en la fe. Esa palabra recibir, que también puede traducirse como aceptar, es decir, hacerlo parte, no excluirlo. Siempre van a haber hermanos más inmaduros en medio nuestro, como lo que hablábamos ahora, con dudas, con convicciones diferentes a nosotros en ciertos asuntos. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción cuando esos hermanos entren acá? El Señor dice, recíbanlos. Eso es lo contrario a rechazarlos, hacerlos sentir como bichos raros. Ey, hermano, usted es que viene con ese legalismo, ¿no? A veces somos así. Viene un hermano con cierto pensamiento, cierta convicción, tal vez muy radical o sí, tradición de hombres, y somos muy rápidos en llamarlo legalista. En decir, bueno, no juntemos con él porque es muy legalista el hermano. Todavía le falta madurar. La Biblia nos dice que deberíamos tratar así a los que son débiles en sus convicciones. O tienen convicciones diferentes. O equivocadas incluso en Cristo, que aún tienen que aprender ciertas cosas. Dice que deberíamos recibirlos. Yo pensaba cuando meditaba en esto en mis hijos. Mis hijos no son adultos. Mis hijos no son maduros. Mis hijos no entienden muchas cosas que los adultos entendemos. Entienden más que lo que pensamos, pero no entienden todo de la manera que los adultos lo entendemos. Imagínense que mi hijo es un inmaduro, y lo es, no entiende algunas cosas y no las entiende, y yo, porque mi hijo es un niño, no un adulto, empiezo a despreciarlo. Empiezo a alejarlo de mí. Hijo, tú siempre sales con tonterías. Tú siempre sales con niñerías. Ay, tú otra vez así, hijo. Tú todavía no entiendes lo que los adultos entendemos. Si yo trato así a mi hijo, ¿qué va a pasar con su corazón? Se va a cerrar. Se va a herir. Ahora piénselo acerca de la iglesia. Si así tratamos a la gente nueva que va llegando, que viene de una denominación diferente, de un pensamiento diferente, en vez de ganarlo, en vez de poderlo recibir en la comunión, vamos a cerrar el corazón. Y lo vamos a ver aquí una, dos, tres reuniones, y en la cuarta ya no lo vamos a ver más. Porque lo hicimos sentir rechazado. Y no, bienvenido. Entonces tenemos que ser sabios, mis hermanos, en saber cómo tratar esas diferencias. O cuando vamos a un campamento donde hay otros hermanos de otro contexto. O vamos a una conferencia y hay hermanos que piensan diferentes en algunas cosas. ¿Cómo vamos a relacionarnos con ellos? ¿Vamos a recibirlos porque Cristo los recibió? ¿O vamos a rechazarlos y a tratarlos como bichos raros? Porque no entienden lo que yo he entendido. Entonces, ¿cómo debería ser? Debemos recibirlos y no juzgarlos. Segunda parte del versículo 1. No con el fin de juzgar sus opiniones. El propósito de recibir a los débiles en cuanto a la fe no es discutir con ellos sobre por qué está mal lo que ellos están pensando. ¿Por qué estás equivocado, hermano? Déjame, yo te voy a decir por qué estás equivocado. Esa no es la razón para recibirnos. No. O discutir sobre posiciones. De por qué yo hago esto. Ay, pero tú tan legalista no disfrutas. No, nosotros no deberíamos recibir a los hermanos para ese tipo de discusiones. No es la manera de ganar o enseñar a una persona. Pero al parecer los creyentes en esta iglesia, que se supone eran más maduros, con mayor conocimiento y entendimiento, estaban invitando a los hermanos, tal vez a tomarse, hoy en día sería tomarse un café, a un almuerzo, una cena, para discutir sobre en qué no estaban de acuerdo, o querer imponer al otro hermano sus convicciones personales, o querer corregir al hermano porque todavía estaba en la tradición. Y eso generaba conflicto y enemistad. Ahora, el problema aquí, mis hermanos, no es quién tiene la razón. Los maduros, los fuertes en la fe, estaban en lo correcto. Tenían una buena comprensión de las Escrituras y de la libertad que tenían en Cristo. Pero estaban errados en cuanto a su actitud cuando se reunían con los más débiles. Era un problema no de razón, sino de actitud. Una actitud equivocada puede cerrar el corazón de las personas. Entonces, cuando un hermano, una hermana más maduro conoce, sabe, entiende ciertas verdades de las Escrituras, no debería llevarlos al error de querer imponer ese entendimiento a otros que aún están batallando con ciertos asuntos o conceptos nuevos. Hay asuntos aún doctrinales que son verdad, o de disciplina, de práctica, que cuando hay nuevas personas en la fe, personas inmaduras, personas que tienen ciertas luchas, deberíamos guardarnos de hablar de esos asuntos delante de ellos, para guardar su corazón, para no ponerles tropiezo, para poderlos llevar a Cristo y al entendimiento de las Escrituras, respetando el proceso. Deberíamos ser sabios en cómo hacemos eso. Yo he presenciado conversaciones donde un hermano que ha entendido, bueno, esta es la visión de la iglesia bíblica, así debería ser la congregación, se pone a discutir con hermanos invitados que viene de otra, que viene de una denominación o que nos está visitando. Yo he visto cómo se pone a discutir con ellos. Ustedes están equivocados. Ustedes no han visto todavía lo que es la iglesia. ¿Y sabe qué? A esos hermanos que estaban nuevos no los volví a ver. No los volví a ver. Porque ese hermano no fue sabio en cómo les estaba presentando algo que es verdad. Claro, tenemos un mayor tal vez entendimiento acerca de las Escrituras en cuanto a la iglesia, pero eso no tiene que llevarnos a despreciar a otros que viven en otras realidades de la iglesia, porque también son iglesia del Señor. No nos hace iglesia tener el mejor entendimiento de qué es la iglesia. Nos hace iglesia que Cristo nos recibió. Eso es lo que nos hace iglesia, hermanos. Entendamos poco o entendamos mucho de la iglesia, somos salvos en base a la obra de Cristo. ¿Significa eso, mis hermanos, que no tenemos que enseñar a los demás, a los débiles, a los inmaduros, la verdad de las Escrituras, que los puede llevar a una mayor libertad en Cristo? No. Significa que tenemos que ser sabios en cómo lo hacemos. Yo pensaba, a mí vino a la mente cuando vi ese pasaje, el ejemplo de Aquila y Priscila. Ellos estaban en Éfeso y llega Apolos, hombre elocuente en palabras y que hablaba con denuedo el camino del Señor. Pero él tenía un entendimiento defectuoso. A él le faltaba más conocimiento acerca de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron Aquila y Priscila cuando lo escucharon predicar? No se rasgaron las vestiduras y, hermanos, pare ahí que usted está diciendo tonterías. No hicieron eso con Apolos. Dice en Hechos que lo llamaron aparte y le expusieron más exactamente cómo era el camino. Y Apolos lo recibió bien y salió de ahí caminando y fue a Corintio y predicando la palabra con poder, y la iglesia era edificada porque Aquila y Priscila fueron sabios para presentar la verdad a un hermano que era débil en un aspecto de la fe, en un aspecto del entendimiento del evangelio. Así tenemos que ser también nosotros sabios en cómo presentamos la verdad a los demás. Como Cristo explicaba a sus discípulos con paciencia, aun cuando no entendían las parábolas, dice que los llamaba aparte. En vez de exponerlos delante de todos, los llamaba aparte y les explicaba las parábolas. Les explicaba cómo, lo que él estaba enseñando. Les explicaba los misterios de los reinos de los cielos. Así también tenemos que ser con nosotros sabios, pacientes, cuidadosos. Recibid al débil en la fe. Entonces tenemos que hacer recibir a los hermanos nuevos, recibir a los hermanos débiles, recibir a los que tienen lucha, acoger a los que no entienden, para poderlos llevar de a poco a un mayor entendimiento, para que con nuestro ejemplo ganemos su corazón, para que también puedan recibir nuestras palabras en vez de tratarlos con juicio. Ahora, aquí luego habla en el versículo 2 de la situación en particular. Por una parte, uno tiene fe para comer de todo. Por otra, el que es débil come legumbres, verduras. Pues la mayoría de creyentes, los fuertes en Roma, comprendían que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, no está, había enseñado que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, ¿no? Es lo que sale de su corazón. ¿Se acuerdan cuando le enseñó a los discípulos? Porque lo juzgaban los fariseos por esa libertad. Entonces, estos cristianos que comprendían estas verdades no tenían problema en comer de todo. Pero por otro lado, los débiles, buscando guardar lo que habían aprendido toda su vida como judíos, haciendo distinción entre animales puros e impuros, como enseña el libro de Levítico y Éxodo, y bueno, Génesis también, ellos preferían comer legumbres o verduras porque tenían miedo de ofender a Dios, no para ser salvos, sería un falso evangelio, tenían miedo de ofender a Dios porque así habían sido enseñados que había que agradar a Dios. O alguno pensaba, yo cómo sé que lo sacrificaron como manda la ley sacrificar a ese animal. Hay una manera de sacrificar según la Biblia a los animales, para que no sufran. También podían llegar a pensar, yo cómo sé que esa carne que está en la carnicería no la ofrecieron a Zeus o a Poseidón, a sus ídolos romanos. Entonces eso cargaba la conciencia de estos creyentes de trasfondo judío y hacían como Daniel. ¿Se acuerdan lo que hizo Daniel? Cuando llegó a Babilonia, le dijo al siervo que estaba a cargo de los eunucos que por favor le permitiera comer solamente verduras, legumbres, para no contaminarse con esos alimentos. Entonces estos judíos hacían lo mismo. Ellos querían agradar a Dios. No querían salvarse por lo que comían, pero querían mantenerse puros en lo que habían aprendido a ser puros. No tenían una mala intención. Pero esto tenía que llevar a los más fuertes a juzgar a estas personas, a estos hermanos. Ah, es que tú no sabes lo que te pierdes, solo comes vegetales. Ah, tú no sabes lo que es la libertad en Cristo y poder comer de todo. Algunos estaban siendo así con sus hermanos y los estaban ofendiendo. Lo estaban menospreciando, lo estaban rechazando. Versículo 3. Miren la actitud que deberíamos tener en lugar de rechazo. El que come, no menosprecie o no rechace al que no come. No, los fuertes no debían rechazar o tener en menos a los que comían, o a los que no comían, perdón, a los que comían solo legumbres o verduras. Pero lo mismo los débiles. Los débiles, por ser débiles o inmaduros o faltos de conocimiento, tampoco debían juzgar o rechazar o condenar a los que en su libertad en Cristo comían de todo. Por eso Pablo también les dice a los débiles, y el que no come, no juzgue al que come tampoco. Yo les decía que ambos tenemos que recibirnos. Los débiles deben recibir a los fuertes y los fuertes deben recibir a los débiles. Los fuertes no debían menospreciar a los que no comían y los débiles no debían menospreciar o juzgar o rechazar a los que comían. Es en ambos sentidos. ¿Cuál sería una aplicación para hoy? Hay quienes, mis hermanos, cuando uno lo piensa, hay a veces personas que critican nuestra libertad. Yo me acuerdo cuando pasamos de las casas a los salones comunales y luego a un salón de reunión. Hay hermanos que todos los desde que conocieron la iglesia se habían reunido en casas. Y cuando vieron que empezamos a reunirnos en un salón, no, eso no es bíblico, deberíamos estar en casa como los hermanos en la Biblia. Pero los hermanos en la Biblia se reunían en bosques, se reunían en el pórtico de Salomón, se reunían en el patio del templo. No importa eso, aún reunirse en casas puede volverse una tradición de hombres. Entonces hay unos que juzgaban nuestra libertad cuando empezamos a reunirnos en salones, porque ya no cabíamos o porque hay un púlpito. Claro, cuando estamos en una casa todos en círculo, ¿para qué el púlpito? A mí me sirve para sostener la Biblia. No, entonces, hay tradiciones de hombres que pensamos que si hay ciertos cambios en la práctica, nos estamos volviendo como una denominación más. O nos estamos volviendo como el mundo. Pero no, mis hermanos. Por otro lado, a veces podemos, porque uno escucha, ¿no?, que como hemos entendido lo que es la iglesia, empezamos a menospreciar los hermanos que están en denominaciones. Porque no han entendido ciertas cosas. Despreciamos a esos hermanos. Igual de errado el hermano que viene con ciertas tradiciones de su denominación y se enoja con nosotros porque lo hacemos diferente. Entonces, hermanos, en esas cosas que hay diferencias, que no es algo fundamental, no deberíamos juzgarnos, no deberíamos rechazarnos. Yo a la congregación que estuve visitando allá en Bucaramanga, ellos tienen cosas que son parecidas a nosotros y cosas que son muy diferentes. Pero cuando yo voy allá, yo los respeto, ellos me respetan y no pasa nada, porque eso no es lo que nos salvó. Eso no es lo que nos hace hermanos. Hay cosas en las que diferimos, pero es más lo que nos une en Cristo. Y ahí da la razón. Dios nos ha recibido, la última parte del versículo 3. No juzguemos al que no come, no juzguemos al que come, porque Dios lo ha recibido, porque Dios lo ha aceptado. Dios ha recibido tanto al débil como al fuerte. Cuando Dios nos salvó, nos preguntó qué comíamos o qué no comíamos para recibirnos como hijos. O Dios, ¿será que tomó en cuenta por quién votamos en la última elección para salvarnos? Mis hermanos, nada de esas cosas. Esas cosas no salvan ni condenan. Lo que salva es el Evangelio, porque Dios nos recibió en Cristo. No solo a los que entienden más o a los que entienden menos, a los que piensan de una manera, a los que piensan de otra en un asunto. Porque la única base sobre la cual el hombre es salvo es sobre el sacrificio de Cristo. Y no sobre conceptos, tradiciones o prácticas. Por ello, ¿a quién pertenecemos? Al Señor, que es el que sostiene. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Es decir, al siervo o al criado de otro. ¿De quiénes somos siervos? De otro. Usted no es mi siervo. Usted no es siervo el que está al lado. Obviamente nos servimos mutuamente. En ese sentido somos siervos unos de los otros. Pero tenemos un solo Señor del cual todos somos siervos y al cual le pertenecemos. Y a veces nosotros, como si los demás fueran nuestros, los queremos juzgar o despreciar, como si nos pertenecieran. ¿Pero a quién pertenecemos? A Dios, al Señor. No podemos juzgar al otro. ¿A quién debe agradar al hermano con sus decisiones o con su libertad? Al Señor, porque él es criado, es siervo del Señor. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, si aún buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que lo llamó a predicar el Evangelio no eran los judíos para que los agradara y siguiera guardando las tradiciones. El que lo salvó y lo llamó a predicar el Evangelio era el Señor Jesucristo, que lo mandó a predicar el Evangelio de la gracia. Y así mismo nosotros, Él es el que nos salvó, Él es el que nos compró, a Él le pertenecemos, a Él debemos buscar agradar. No a mis tradiciones, no a mis convicciones personales. Y para su propio Señor está en pie o cae, pero será sostenido. Es un verbo en pasivo en griego. No se va a sostener él mismo. Él será sostenido en pie. ¿Por quién? Por su Señor. Porque poderoso, capaz, es Dios para sostenerle. No es nuestra madurez en Cristo la que nos sostiene, ni tampoco es nuestra debilidad la que nos hará caer. Porque el que nos sostiene es el Señor. No lo que comemos, no lo que bebemos, no la vestimenta, eso no es lo que nos sostiene en nuestra vida cristiana, hermanos. El que nos sostiene es nuestro Señor Jesucristo. No nos sostiene la tradición. No nos sostiene lo que comemos, no nos sostiene el usar falda o usar pantalón. Por entendimiento acerca de la iglesia. Si uno se reúne en sábado en la noche, otro domingo en la mañana. Levantarse o batir las manos en alabanza. Nada de eso sostiene nuestra fe, hermanos. Sino la obra de nuestro bendito Señor. En Jesucristo. Él es el que nos compró, Él es el que nos salvó, el que nos santifica y el que nos va a glorificar. Y a Él nos debemos. Y por eso viene el segundo punto. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas entonces, no según lo que otro piensa o cierta tradición, sino la luz del Señorío de Cristo. Versículo 5. Por un lado, uno juzga un día superior al otro. Había unos que pensaban que habían días más sagrados, días mejores. especialmente los de trasfondo judío, es que el día del Señor es el sábado, pensaba el judío. O el día de Pascuas hay que seguirlo guardando, o el día de Yom Kippur, el día de Shavuot, que es semanas, Pentecostés. Hay que seguir guardando. O sea, habían judíos cristianos que pensaban que todavía habían días más sagrados que otros. Esa es la intención ahí. Pero otro juzga iguales, igual de buenos, todos los días son para el Señor, dice otro hermano. Pero eso eran los fuertes en la fe. El débil en la fe decía, hay días que hay que seguir guardando. Y el fuerte en la fe decía, todos los días debemos vivir para el Señor. ¿Y quién tenía razón? Los dos. Hay días que podemos apartar para el Señor y no pasa nada, porque es mi convicción personal, quiero guardarlo para el Señor. Y otro quiere vivir todos los días para el Señor, y que los viva para el Señor, gloria a Dios. Pero ellos estaban discutiendo por eso. Pero dice el versículo 5, ¿cómo debería ser en cada uno de los dos casos? Cada uno esté, eso es lo importante, que cada uno esté plenamente, completamente convencido en su propia mente acerca de la decisión. Entonces, ¿de qué deberíamos estar convencidos? Todos deberíamos tener convicciones. Un cristiano sin convicciones es un cristiano que cualquier corriente de doctrina viene y se lo lleva. Cualquier moda viene y lo arrastra. Todos deberíamos tener convicciones. Lo que hacemos tiene que tener una razón de por qué lo hacemos. Pero, ¿en qué tiene que estar anclada nuestra convicción para tomar esas decisiones? En agradar al Señor. Versículo 6. El que considera el día, ¿no?, un día como más sagrado, para el Señor lo considera. O sea, él está apartando ese día porque ¿a quién quiere agradar? A Dios. Yo, digamos, quiero ayunar el día miércoles y aparto ese día para ayunar. Como Jesús dijo, no hagas público tu ayuno, porque ¿a quién quieres apartar ese día? ¿A quién quieres honrar? ¿A con quién quieres estar y dedicar tiempo para orar y leer la palabra en ese ayuno? Al Señor. Entonces, para el Señor guarda ese día. Pero el Señor, pero el que no considera el día y dice, bueno, yo no tengo tiempo para ayunar, pero todos los días voy a apartar tiempo para orar, tiempo para la palabra, tiempo para el Señor, ¿qué dice? Para el Señor no lo considera. El que come, cuando ora, ¿a quién está dando gracias? Al Señor. Para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, por ejemplo, ayuna un día especial, que aquí hablamos los días de fiesta, ayuna un día específico, para el Señor está ayunando, para el Señor no come. Y da gracias al Señor por ese ayuno. Así que, ¿cuál debería ser la motivación? Sea fuerte, sea débil, sea lo que sea que yo haga. Agradar al Señor. Entonces, nuestras convicciones, nuestros votos, nuestras decisiones diarias, por ejemplo, ¿qué como o bebo? ¿Cómo visto? ¿Cómo debo responder en cierta situación? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué veo o escucho en los medios o qué no debo oír y ver en los medios? Deben tomarse a la luz del Señorío de Cristo. Es a quien debemos que agradar. Hay uno al que tenemos que honrar con cada decisión. Y ese es Dios. Entonces, en vez de hacer cosas para pelear con otros, tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, para honrarlo a Él. Eso tiene que ser nuestra motivación. En otros días hemos perdido esa conciencia de lo que es el Señorío de Cristo. Y pensamos que hago las cosas porque yo quise, hermano, y lo hice y ya. Yo como eso porque quiero. Yo he visto eso porque quiero. Eso también es equivocado. Eso no es usar bien la libertad cristiana. Nosotros en la 1 Corintios, en el 20 de julio, estuvimos hablando un poco de cómo se usa esa libertad en Cristo con nuestros cuerpos, que era el tema. ¿Qué es para qué? Para glorificar a Dios. Para eso son nuestros cuerpos. No para agradarnos a nosotros mismos. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo, porque somos habitación del Espíritu Santo. Debemos usar nuestro cuerpo para agradar a Dios. Y así con todo lo que hacemos. Si Cristo es el Señor, y lo es, no solo es cuando nos reunimos aquí como iglesia en el salón. Él es Señor en mi casa. Él es Señor en mi trabajo. Él es Señor cuando viajo o estoy de vacaciones. Él es Señor cuando voy a una boda, una fiesta, un cumpleaños. Él es Señor en todo lugar. Y todo lo que hago en mi vida debería estar sometido a su Señorío. Agradarlo a Él. El soltero, ¿Con quién me casaré? ¿En manos de quién debo poner esa decisión? De mi Señor. ¿En qué serviré a Dios? ¿En qué ministerio me voy a involucrar? ¿A quién debo preguntarle primero? Al Señor. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál va a ser mi vocación? ¿En qué voy a trabajar? El que debería tomar, el que debería guiarme en esa decisión es el Señor. ¿Dónde viviré? El Señor. Todo debe ser dirigido por nuestro Señor. Porque nuestra libertad no es para vivir como queramos, sino con convicciones claras, bíblicas, profundas, en todo lo que hacemos para agradar y honrar a nuestro Señor. Entonces, el cristiano maduro y el cristiano más nuevo que contiende por esos asuntos, ambos, todos deberían estar más bien buscando qué agrada a Dios, no qué me parece a mí, qué opino yo. ¿Cuál es mi tradición? Allá lo hacíamos así, ustedes lo hacen así. No, ¿qué dice Dios en la palabra? ¿Lo que estoy haciendo es como el Señor me manda a hacerlo? ¿Lo que estoy haciendo lo hago para agradar al Señor o para agradarme a mí? Y llevarle la contraria a los hermanos. Versículo 7, da la razón. Porque ninguno, ¿cuántos son ninguno? Ninguno de nosotros vive o debería, ¿no?, vivir para sí. Y ninguno muere para sí. Pues tanto si vivimos para el Señor, vivimos. Como si morimos para el Señor, morimos. ¿Para quién estamos viviendo, hermano? Para agradar a quien estamos viviendo. Para cumplir nuestros anhelos personales, para cumplir tal o cual tradición. Mientras estamos vivos, nuestra vida debe estar dedicada a Dios. Y cuando llegue el momento en que probemos la muerte, a su presencia iremos y a Él serviremos. Así pues, dice ahí, tanto que vivamos como si morimos, del Señor somos. Que Jesús es Señor significa que somos completa, enteramente de Él. En lo que decido, en lo que hago y en lo que soy. Soy vivos o muertos. Como vimos en la Epístola a los Romanos capítulo 8, nada nos podrá separar de Él. Porque suyos somos, comprados y redimidos para el Señor. Y si yo soy de Él, ya no puedo vivir para seguir agradándome a mí, sino para el que me compró. Parafraseando lo que dice un poco Filipenses capítulo 3, que el apóstol Pablo decía, yo en el judaísmo, yo era esto, era esto, era esto, era esto. Y él dice en el versículo 8 que todas esas cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, son basura. Porque no he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, al quien quería agradar. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, mis propias obras derivadas de la ley, sino las que por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello, no que me agrada a mí, dice Pablo, no lo que yo quiero, sino para el que también me alcanzó en Cristo Jesús. Yo no pretendo haberlo alcanzado, hermanos, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, olvido como yo lo hacía antes, olvido mis viejas tradiciones, olvido mis viejas opiniones y prosigo adelante para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios que está en Cristo. Esa debería ser nuestra actitud. Porque Cristo, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 9, para esto mismo también murió y se levantó, o sea, resucitó y volvió a vivir para ser Señor tanto de los muertos como los que viven. Murió para redimir y ser Señor de los que habían muerto esperando la promesa del Evangelio. Se levantó de los muertos para señorear sobre los que estamos vivos. Y resucitó y volvió a vivir para ser primicia de todos los muertos que resucitarán después y que han de vivir y reinar con Él. Entonces, el Señor es Señor de todos y de todo. Todos los días, todas las cosas, todo lo que comemos o bebemos, Jesús, mis hermanos, es el Señor de nuestras posesiones y dueño de nuestras almas. Entonces nosotros tenemos que entregarnos completamente a Él. Tu hermano, si estás vivo hoy, porque aquí no estoy predicando a los muertos, ¿no? A los vivos. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás viviendo? Yo quiero, mis hermanos, yo anhelo vivir para servir toda mi vida a Cristo. ¿Qué estás anhelando tú? Cuando acabe con ese propósito de servir a Cristo, espero morir en Cristo para continuar con mi Señor. Y cuando resucite, espero estar ahí con Él reinando juntamente, hermano. ¿Usted qué está esperando de su vida? ¿Cuál es su propósito? Los hermanos que murieron en la pandemia, los que murieron en el terremoto, los que mueren todos los días, sea por algo natural o porque los matan a causa del nombre de Cristo, todos mueren ¿para qué? Para estar con Él. Y cuando resucitemos, podemos resucitar para seguir con Él. Entonces, si aún no hemos entendido el propósito de la vida en Cristo y pensamos que fue otra cosa, estamos equivocados. Entonces, la luz de estas gloriosas verdades, la discusión sobre comida, que si tú usas pantalón, que si la hermana se maquilló, son puras trivialidades a la luz del Señorío de Cristo. Cosas sin importancia. Que si un hermano decide esto o lo otro, no iríamos a ir preocuparnos o rasgando las vestiduras. La pregunta es, ¿estoy plenamente convencido de que todo lo que yo hago, cómo yo vivo, cómo tomo mis decisiones, son un entregarme completo a Cristo como sacrificio vivo y agradable, aceptable a Él? Vidas por debajo de esa luz tienen que ser reevaluadas, recalibradas, dirigidas nuevamente a la palabra de Cristo para ser renovado nuestro entendimiento. Y eso nos lleva al último punto. Tenemos, o sea, dada esta luz que estamos viendo, la gloria de Cristo, de su Señorío, tenemos que dejar de juzgar los asuntos de conciencia porque el juez es Dios de esos asuntos. Después que el apóstol Pablo reorienta a los hermanos a vivir sus vidas con convicciones arraigadas en el Señorío de Cristo, vuelve ahora a exhortarles cómo vivir sus vidas enfocadas. No en lo que el otro está haciendo, sino en lo que ellos están haciendo, porque van a ser juzgados, seremos juzgados por el Señor, no por lo que el otro piensa o lo que yo pienso del otro. Versículo 10. Pero tú, ¿sabes? Ese tú enfático ahí. Pero tú, pero yo, hermano, pero tú, hermano, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esto es dirigido al débil en la fe. O tú también, ¿por qué menosprecias, rechazas a tu hermano? Esto es dirigido al fuerte en la fe. Porque cada uno buscaba agradar con sus convicciones diferentes a Dios. Y eso no es motivo para juzgar y rechazar a nadie. Uno comía para el Señor, uno no comía para el Señor. Uno guardaba tal día para el Señor, el otro no lo guardaba para el Señor. Al final todos querían agradar a Dios. No tenían por qué juzgarse y rechazarse por eso. Miren la razón. Ahí sigue el versículo 10. Porque todos nos presentaremos en el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero hay un día, hay una hora, cuando el Señor Jesucristo regresará y los muertos en Cristo serán resucitados y los que estemos vivos seremos transformados. Y entonces Cristo va a establecer su tribunal. Y ese tribunal no es para condenación, ¿no? No es para condenar a nadie, porque ahí van a resucitar primeramente los cristianos. Y en ese juicio, mis hermanos, va a ser para premiación y recompensa de algunos y para vergüenza y reprensión de otros. Como uno puede ver en la parábola del siervo fiel, el siervo infiel, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, ahí no se habla de la salvación. Se habla de que algunos creyentes que fueron fieles y caminaron viviendo bajo el Señorío de Cristo, su voluntad, para agradarle. Cuando él regrese, van a recibir reconocimiento, alabanza, recompensa. Otros cristianos, que también son salvos, serán salvos como por fuego, como estudiamos en 1 Corintios, capítulo 3, van a ser salvos, pero van a tener pérdida, van a experimentar vergüenza, porque cuando estén allá y vean todo el tiempo que perdieron aquí en la tierra, que no vivieron para la gloria de Dios, y eso sea expuesto en ese tribunal, van a sentir avergonzados, van a querer volver el tiempo atrás, pero ya no se puede volver el tiempo atrás. Tiempo de sus vidas desperdiciados, que pudieron haber vivido para honrar a Cristo. Hermanos, no vivamos vidas de las cuales cuando estamos delante de Cristo nos arrepintamos. Vivamos vidas que cuando estamos delante de Cristo sean dignas de estar delante de Él. Porque lo hemos obedecido, hemos seguido. Entonces, ahí se van a juzgar varias cosas. No según nuestras opiniones, no según nuestros desacuerdos, no conforme a nuestro estándar. El Señor va a juzgar las motivaciones del corazón, como vimos en el capítulo 4 de 1 Corintios, en los sectores. Juzgará nuestras convicciones, si eran arraigadas en lo que Él nos mandó a hacer o era lo que nosotros queríamos hacer. Juzgará nuestras decisiones, nuestra obediencia y sujeción a su palabra, a su señorío. Y allí muchos que fueron juzgados por los hombres, por los hermanos, por sus congregaciones y denominaciones, en base a asuntos de conciencia, tradiciones de hombres, serán declarados inocentes de tales acusaciones. Y allí muchos que fueron rechazados por convicciones personales, que no eran pecado, que buscaban agradar a Dios, serán declarados aceptos, aunque aquí fueron rechazados. Y allí también muchos que vivieron sus vidas para sí mismo, sin tener en cuenta al Señor, pero que aparentemente le servían, van a ser expuestos como hipócritas. Y de muchos que juzgaban y rechazaban a otros, se conocerá su mala motivación, que eran celos, que eran contiendas, y no porque el hermano estuviera pecando que lo rechazó. Pero allí, mis hermanos, no estaremos para juzgar y señalar a otros, porque ahí el juez será nuestro Señor, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios, no de lo que el hermano hacía, no de las convicciones de fulano, de sultano, sino, dice, de sí mismo. Va a dar cuenta acerca de sí mismo. Allí cada uno va a dar cuenta de su convicción, su motivación, su decisión, su omisión, sus pecados. ¿Estamos listos para ese día? No vamos a poder mirar la paja del hermano, sino que vamos a tener que dar cuenta de la viga con la que no quisimos tratar aquí en la tierra. Versículo 13, que es el versículo que concluye todo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien determinemos no poner obstáculo o tropiezo al hermano. Es decir, en vista de que todos tendremos que dar cuenta, porque esa palabra que dice ahí, más bien determinen, lo que dice Reina Valera, decidan, es la misma palabra juzgar. Lo que dice el apóstol Pablo, en vista de que vamos a ser juzgados, juzguen sabiamente. Creo que debemos juzgar, no poner obstáculo o tropiezo al hermano. No juzguemos más al hermano por el ejercicio de su libertad en Cristo o por su debilidad o inmadurez en ciertos asuntos. O también determinemos, juzguemos, no poner obstáculo o tropiezo al hermano que tiene otras convicciones o que no tiene las convicciones que yo tengo. Esto es lo que los fuertes hacían al rechazar al hermano y no tomar en cuenta su debilidad de fe, poniendo obstáculo y tropiezo a su caminar en Cristo, discutiendo sobre opiniones de cosas que no eran importantes en ese momento, que podían aprenderse más adelante, que había que esperar a que madurara. Esta palabra tropiezo en griego es la palabra escandalón, que viene la palabra escándalo en el español. Y a mí me recordó que esa palabra también está en Mateo 18. En Mateo 18 se usa la misma palabra escandalón. En Mateo 18 Pablo está hablando acerca de los que creen en él, y cómo tratar con ellos. Y bueno, ahí vimos que también se habla cómo tratar el pecado, la disciplina en la iglesia. Y en Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar, ahí está la palabra escandalón, que provoque escándalo en el corazón del hermano, en alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué es alguien pequeño? Alguien indefenso, alguien débil. Ahí están los débiles en la fe. Un creyente nuevo, un creyente inmaduro, alguno que ponga tropiezo, que sea motivo de escándalo a uno de estos pequeños que cree en mí. Mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. ¿No? Tremendo, hermanos. Ahora, en nuestro contexto, eso debería llamarnos la atención, que antes de poner tropiezo, escandalizar al hermano con mi libertad, aquel que es inmaduro, antes de poner un obstáculo para que crezca y madure, debería tener cuidado, porque eso es algo que ofende profundamente al Señor Jesucristo. Profundamente, hasta el punto de lo que leemos acá. Pero continúa en el versículo 7, de ahí de Mateo 18. Hay del mundo por los escándalos, por los tropiezos, porque es necesario que vengan escándalos. Pero hay de aquel hombre por quien viene ese escándalo, el hermano. Por tanto, si tu pie, tu mano te hace ocasión de caer, córtatelo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Qué tremenda es la sentencia del Señor Jesús para aquel que pone tropiezo a los más débiles en la fe. Debemos tener cuidado. En 1 Corintios 8:12 dice el apóstol Pablo, hablando también de los débiles en la fe: de esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Cuando los fuertes en la fe, cuando los maduros, con su actitud de rechazo, discutir de opiniones, falta de sabiduría, cómo abordar al hermano en las verdades, lo herimos, lo escandalizamos, ¿contra quién pecamos? Contra Cristo. Por lo cual, dice él, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne. Ahí está ese cortar. Y tengo que cortar con una cosa en la cual soy libre. ¿Soy libre de comer carne o no? Sí. Pero si mi libertad en Cristo me va a llevar a pecar contra Cristo poniendo tropiezo a mi hermano, mejor no como carne delante de él. Mejor no tomo vino delante de él. Yo cuando vivía en Israel, yo no comía cerdo. Acá como cerdo. ¿Por qué? Porque yo cuando iba a predicar el evangelio al judío, el judío me iba a preguntar dos cosas. ¿Estás circuncidado? Sí. ¿Come cerdo? No. Ah, bueno, me escuchaba la predicación del evangelio. Como yo le había dicho que sí era incircunciso y que comía cerdo, hasta ahí llegaba la conversación. Entonces yo no iba a ponerle tropiezo al judío para escuchar el evangelio comiendo cerdo, aunque tengo libertad de hacerlo. Entonces tenemos que no poner ocasión de caer. Jamás comeré para no poner tropiezo a mi hermano. Pues somos libres en Cristo, sí, pero para agradar a nuestro Señor. Y no agrada al Señor que yo peque contra la conciencia del más débil, que yo lo hiera. Entonces, los que decimos ser maduros, los que somos más conscientes de la libertad que tenemos en Cristo, debemos soportar la debilidad de aquellos hermanos que todavía están creciendo en la madurez, para que no caiga en su caminar por mi libertad. Porque en el tribunal de Cristo, si no soy sabio, ese hermano inmaduro, claro, el hermano inmaduro va a dar cuentas delante de Cristo, porque por esa inmadurez no debió haberse alejado del evangelio o dejar de congregarse, como hacen algunos que se escandalizan por la libertad de otros y dejan de congregarse. Eso también va a ser juzgado en el tribunal de Cristo, pero también va a ser juzgado que el fuerte no consideró al débil y lo hizo tropezar. Cada uno dará cuenta de sí. Así que más bien usemos nuestra libertad en Cristo para agradar al juez supremo, delante del cual un día todos tendremos que dar cuenta. Y ya no juzguemos unos a otros. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesucristo nos ha exhortado, mis hermanos, a no rechazar ni juzgar a nuestros hermanos por las decisiones de conciencia, a fin de que vivamos para el Señor, recibiéndoles y no poniéndoles tropiezo. Dos aplicaciones finales para terminar. Porque como el asunto era para creyentes, pero también hay personas que nos visitan que no son creyentes, quiero terminar con lo siguiente. Primeramente para nosotros, hermanos, tampoco pongamos tropiezo a los incrédulos con mal testimonio ni con nuestra libertad en Cristo, porque podemos dañar la conciencia también de los incrédulos y ponerles tropiezo para que no lleguen al Evangelio. Pablo dice que él se abstuvo de usar su derecho como apóstol, que tenía libertad, y no recibió ofrendas de los hermanos en Corinto para no ponerle tropiezo al Evangelio. Pues que no haya nada en nuestra vida como cristianos, discusiones vanas sobre temas que no son relevantes, que por quién votaste, que si eres esto, que si eres lo otro. Que... No discuta con eso con los incrédulos. Ellos no conocen la verdad. Hábleles de Cristo y seamos ejemplo de la vida en Cristo. De que Él es nuestro Señor y nosotros vivimos para Él. Que vean que somos tan sujetos al Señorío de Cristo que digan, wow, esos cristianos aman a Jesús. Realmente le obedecen y le siguen. Primera aplicación. Segunda y última aplicación. Para usted que no conoce a Cristo y que nos visita, un día también vas a compadecer delante del tribunal de Cristo. No del que hablábamos ahora, sino del tribunal del trono blanco. Un día todos los muertos que no creyeron en Cristo también van a resucitar. Y se van a presentar delante del juez de Cristo. Y serán juzgados por sus obras. Y serán condenados todos aquellos que no pusieron su fe en Cristo. Sométete hoy al Señorío de Cristo por medio de poner tu fe en el Evangelio y arrepentirte de tus pecados. Y vive para agradarle a Él. Deja de vivir para agradarte a ti. Deja de vivir para tu carne. Deja de vivir para tus pecados y pon tu fe en Cristo. Porque también serás un día juzgado. Y si no pones tu fe en Él, serás condenado. Pero si pones tu fe en Él, Él te levantará y también te sostendrá. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios, mis hermanos, por su palabra. Porque nuestro Dios siempre nos habla. Siempre nos enseña. Padre, gracias por esta maravillosa enseñanza que nos das en esta mañana. Te pedimos perdón si hemos vivido para agradarnos a nosotros y hemos despreciado a los demás en esa libertad que tú nos has dado en Cristo. Permítenos vivir a la luz de ese Señorío perfecto y bueno, porque ni siquiera tú, cuando viajas a tu Hijo, Él no vino a agradarse a sí mismo. Él vivió para agradarte a ti. Que nosotros vivamos, decidamos, practiquemos, tengamos convicciones que te honren enteramente a ti, Señor. Permítenos ser una iglesia unida, que mostremos ese amor unos por los otros, aún en medio de nuestra debilidad o en medio de nuestra madurez. Guárdanos de ese orgullo que nos lleva a pecar contra nuestros hermanos y permítenos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.